a la profesora de literatura Roquelina Neirotti, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola, buenos días, Joana y Diego, ¿cómo andan?
Todo muy bien, profe. Bueno, muchas gracias por este contacto que tenés con la radio pública. Y bueno, el motivo de esta comunicación es conocer en primer lugar cómo han sido estos ciento y pico de días de dar clases a la distancia, ¿no? Con esta nueva modalidad virtual en el cual, bueno, nos encontramos con alumnos y con alumnas que están desde sus hogares recibiendo la información, la educación a través de una computadora o a través de un celular.
Se comentaba que sí, que al principio fue totalmente desconocíamos el manejo, pero poco a poco utilizar distintas poder comunicarnos con ellos, ¿no? Para garantizar que la educación llegara a cada uno de los hogares. Ajá. Cuenta ciertas cosas como, por ejemplo, la conectividad.
Claro, claro. Sí, la conectividad y también por ahí las herramientas para poder conectarse.
Así es.
Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se hizo un plan, digamos, tuvieron una especie de protocolo o de estructura por parte de las autoridades educativas para saber cómo hacerle llegar el material, una estructura, digamos?
Sí, así es. Por ejemplo, bueno, yo en todas las instituciones donde trabajo nos han dado la total libertad de utilizar los distintos medios que o programas que nos brinda Internet, como Edmodo, Classroom, otros profesores utilizan directamente el mail. Uh-huh. Y de esa manera, bueno, ir garantizándole semana a semana a los chicos las actividades, ¿no? Después tenemos otras escuelas donde los chicos no tienen accesibilidad, por lo tanto nos comunicamos con una librería, la librería del barrio. Ajá. Uh-huh. Donde se acercan el material y, bueno, de esa manera los chicos realizan sus tareas y las vuelven a enviar o la entregan ahí en la librería.
Bien.
Después los profesores nos acercamos al instituto a buscar esa tarea para poder corregirla.
Bien. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Digamos, ¿cumplen o no tanto?
Mira, los chicos en general cumplen. Hay chicos que uno sabe que son estudiantes que no envían la tarea, pero tampoco participarían dentro de la presencialidad, ¿no?
Claro.
Sabemos que hay chicos que van a la escuela, pero que aún así no estudian para las evaluaciones o no entregan los trabajos prácticos y demás. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, ¿sí? Digamos, de decir, bueno, reviso la lista, ¿qué estudiantes no ha enviado nada? La envío al preceptor, el preceptor llama a la casa, después me informa sobre la realidad de ese chico, y es así, lo vamos manejando. Protocolos no hay, Joana, como vos decís. Uh-huh. El protocolo más cercano que tenemos es ahora la vuelta a clase. Uh-huh. que no sabemos bien qué es lo que va a pasar.
Bien. Y con respecto a la vuelta a clases, me decís que ya existe un protocolo, está previsto, y la última información que tenemos es que en agosto se vuelve sí o sí.
Eso es lo que todavía no se sabe, es un poco incierto. Sí, como vos decís, el protocolo se publicó el 2 de julio del corriente año y, bueno, en el cual el Ministerio de Educación uh-huh. Nacional nos dice la clase, las cosas que deberíamos tener en cuenta, todo el tema de la higiene, del distanciamiento social, a eso deberíamos hacer, como decía Marta Landó, un protocolo institucional, porque bien sabemos que las realidades institucionales son totalmente distintas unas de las otras.
Claro, claro.
Roquelina, ¿cómo le va? Diego, la saluda.
¿Qué tal, Diego?
Pero muy bien. Bueno, ya vamos a volver a esto del retorno a las clases porque me parece que obviamente es un momento sensible y fundamental y que no se dará igual en todos los establecimientos, que irá por etapas. Pero la llevo a otro momento. Usted habló de problemas de conectividad y de herramientas. Pero bueno, indudablemente se dio una nueva experiencia. Muchos hablan de que es una experiencia que llegó para quedarse. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene personal usted en referencia a lo que es la introducción, por ejemplo, de los Zooms? Y no le pregunto, por ejemplo, por los mails, que me parece que ya hasta por así hasta se utilizaban, no muy frecuente, pero tendría la utilización. Digo, aquellas técnicas que reemplaza lo que es la presencia de lo presencial, ¿no? Del docente con el alumno en el interior en un espacio determinado, que es el aula, el Zoom entiendo que se convierte como en una especie de aula virtual. ¿Usted entiende que esta herramienta, porque ya hay todo un debate, llegó para quedarse o hay cierta intencionalidad en referencia a esto? Vinculado esta pregunta con, ¿solamente hay problemas de conectividad y de herramientas o entiende que usted, al no estar presente, el docente en el aula y los chicos en el aula, hay otro tipo de problemáticas también que se presentan?
Sí, mira, yo creo que esto, como vos decís, llegó y nos ha dado muchas herramientas que quizás antes desconocíamos o no utilizábamos por la vorágine del día a día, ¿no? Pero creo que esto han sido herramientas muy positivas para lo que es la educación. Como por ejemplo, bueno, yo les nombraba Classroom. Bueno, ahí podemos subir, por ejemplo, bibliografía, que la podríamos llegar a tener en cuenta en vez de utilizar los dosieres, los cuadernillos que solíamos utilizar, ¿no? De esa manera, además, bueno, el Zoom, como vos decís, bueno, que tiene cierta limitación de tiempo, también está el Meet, que lo ofrece Google, pero bueno, son muchísimas herramientas que realmente desconocíamos y que podíamos llegar a utilizar. Ustedes entenderán también que el trabajo ahora que tenemos es mucho más arduo. Los chicos han trabajado muy bien, tenemos esos chicos que son sumamente exigentes con ellos mismos, pero en general, hasta chicos que no suelen realizar la tarea, aquellos que conozco de años anteriores, se han sumado, han entregado, consultan de manera particular, cuáles son sus inquietudes, por ejemplo. Pero sí hay distintas cosas que garantizan esto de que llegue la educación a cada uno de ellos, ¿no? También tenemos en cuenta ciertas cosas, como yo les decía, el tema de los cuadernillos. Bueno, yo justamente para la semana del 16 había solicitado este cuadernillo que yo utilizo como marco teórico, porque además, bueno, van los libros, la novela, los cuentos que leemos. Pero bueno, entonces además de hacer toda la actividad, tenemos que escanear esa bibliografía para juntarlo al PDF para aquellos chicos que no tienen ese cuadernillo que yo solicité al principio de año, ¿no? Entonces, como todas estas cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta sin olvidarnos de aquellos alumnos que necesitan alguna flexibilización en los contenidos, que tienen algún problema para el aprendizaje, ¿no? Sí. A ellos se les realiza otro tipo de actividad, otra bibliografía. Claro. Entonces, bueno, ese es otro trabajo que debemos hacer los docentes a diario, ¿no?
Roquelina, recordemos, estamos en diálogo con la profesora de literatura, Roquelina Neirotti. Yo le preguntaba, porque yo en cierta forma hasta blanqueo, soy escéptico sobre la cuestión del reemplazo del docente en el aula por cuestión Zoom, y principalmente pero puede estar totalmente errado en lo que digo, ¿eh? Se me hace que no hay una transmisión a través de la oralidad presencial que es sobre el aspecto emotivo de la enseñanza, que me parece a mí que es muy difícil o se complica. No sé si a cero los porcentajes, pero se me hace que a través de una reunión Zoom, a través de la mediatización de la tecnología, me parece muy difícil de transmitir lo que es el conocimiento emotivo a través del aspecto tecnológico. En ese sentido digo, si esta realidad llegó para quedarse, porque si verdaderamente llegó para quedarse esta realidad y se puede reemplazar al docente en el aula, entonces pues, estaría verdaderamente preocupado.
Sí, así es. Como vos decís, bueno, el docente ahora se está transformando en guía, podríamos decir, ¿no? Que los estudiantes sean capaces de ser constructores de su propio contenido, ¿no? Ahora ya no estamos constantemente con ellos. Con respecto a la emotividad, sí es así. De hecho, muchos se comunican con nosotros o con los preceptores, con quienes tienen quizás un poco más de confianza, pero contando su realidad, o nos dicen, profe, mirá, no te puedo entregar esto porque en mi casa está pasando tal cosa. Son ciertas problemáticas que ellos tienen, parte, bueno, de todo el problema de la adolescencia, ¿no? Ellos se comunican, aún así, o tratan de establecer relación con nosotros, que nosotros los vemos constantemente cuando estás yendo del aula y un estudiante te corre y te dice, profe, o sabes lo que me está pasando, y demás, ¿no? Además de la sabiduría, ¿no? Esto de enseñar y demás, somos un apoyo emocional para estos adolescentes que quizás no conversan con su familia o tienen distintas problemáticas.
Claro. Yendo y a la cuestión específica, ¿no? Si no está esta contención emotiva, si no está este cariño por ahí más cuerpo a cuerpo, también la eficiencia, no sé si es la palabra, ¿no? Pero del alumno, de la alumna, no va a ser el mismo. Y yendo ya a las cuestiones más prácticas, ¿este 2020 cuenta como un año más? ¿Se llegó a dar tema nuevo o directamente el año que viene se retoma todo? Por más que no se repita, ¿no? O no se haga de nuevo el año. Pero digo, desde ya que se ha visto un calendario escolar bastante chúcaro, ¿no? Como bastante, con muy muy poco poblado de contenidos, porque un tema nuevo, darlo a través de una plataforma digital y que encima le llegue el contenido, es bastante difícil.
Sí, mira, de hecho, bueno, los profesores hemos tenido que hacer ciertas modificaciones en las planificaciones anuales o mensuales, que quizás, bueno, es mucho más extenso cuando estamos presencialidad, ¿no? Pero esto de que yo les comentaba, de el contacto, el tema de dar clases a través de la virtualidad, yo personalmente, bueno, hemos seguido, la mayoría hemos seguido con el programa priorizando contenidos, pero también hemos tenido que dejar a un lado otros. Hemos seguido, por ejemplo, bueno, yo particularmente tengo mi canal de YouTube, me filmo haciendo una explicación, ¿no? Uh-huh. O utilizo distintas herramientas, bueno, como lo de ese estudio, donde filma la pantalla y me filma a mí también, donde realizo la explicación y después le comparto a ellos el link. ¿Qué es lo que sabemos también? Que al momento de regresar a la presencialidad o, como dice el protocolo, esta bimodalidad, es decir, algunas clases presenciales y otras que no lo sean, vamos a tener que retomar todos estos contenidos que venimos dando. No podemos dar por hecho que se enseñó y se aprendió ciertos contenidos, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, queda en claro que este año no se repite, por así decirlo, porque
no, por ahora también no tenemos ninguna información. De hecho, bueno, tal como ha dicho, bueno, el Ministerio de Educación, bueno, ahora estamos en el receso de invierno, vamos a tener el receso de verano, así que, bueno, veremos más adelante si seguramente esto va a dejar huellas en los años siguientes, ¿no? Sí. Que no se haya aprendido este año algún tema va a hacer que en los próximos años se tengan que volver a tomar.
Uh-huh. Dos consultas más muy breves. La primera está relacionada a, bueno, la opinión con respecto a que en agosto, por ejemplo, arranquemos con las clases acá, en la provincia de Entre Ríos y en otras provincias de la República Argentina, pero después haya otras ciudades, otras provincias que no lo puedan hacer. ¿Esto podríamos llegar a tenerlo como algo desleal, quizás?
Sí, mira, lo que había comentado Nicolás Trota también es que las provincias, los lugares que vuelvan a las clases, son aquellas ciudades que estén en fase 5, por lo último que vi. Uh-huh. Bueno, ahora nosotros en nuestra ciudad estamos nuevamente en fase 1. Así que, bueno, es algo que todavía no se ha conversado. Yo tengo, bueno, los grupos de WhatsApp de los profesores. En solamente un grupo de una escuela llegó este protocolo y en las demás no se ha conversado. Lo vemos hasta algo utópico, porque vemos que, podemos decir, tenemos que garantizar, gestionar el tema de el alcohol en gel, la lavandina. Son muchas cosas que quizás en una escuela privada se pueda llevar a cabo, pero en una escuela pública, donde el ingreso para la limpieza es de 800, uh-huh, es difícil. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? Y que las maestras o los profesores pongan de su bolsillo para el suministro de todas estas cosas que nos piden desde Nación.
Claro. Claro. Bueno, y justamente la siguiente consulta era sobre esto, ¿no? Algunos puntos específicos de este protocolo que entiendo que más que nada tienen que ver con la limpieza y la higiene de los espacios y el distanciamiento social de las aulas, dentro del aula. Si es un aula pequeña, no se podría cumplir.
Sí, también especifica el tema de que tenemos que utilizar, tapabocas, mascarillas, que tenemos que, bueno, ventilar en las aulas cada 90 minutos, teniendo en cuenta que no todas las aulas tienen, o que la realidad es que hay aulas superpobladas, pero bueno, eso tenemos que tener en cuenta, que va a ser algo para discutir cada cual en su institución, claro, ¿no? Porque, bueno, son distintas realidades, como les comentaba al principio.
Profe, quiero que le mande un saludo a sus alumnos de las escuelas de, y bueno, que los aliente a que sigan estudiando.
Así es. Bueno, les mando saluditos a mis alumnos del Instituto Leisa, del Instituto Sagrado Corazón, Pío XII y Nuestra Señora de Guadalupe. Les mando un abrazo fuerte y, como les escribí en la última actividad, es tiempo de dejar a un lado los libros, los cuadernillos, es momento de descansar, de recargarnos para la vuelta, ya sea presencial o no, para volver con todas las energías y las ganas de continuar aprendiendo.
Muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh?
Gracias a ustedes por comunicarse.
Hasta luego. La profesora de literatura, Roquelina Neirotti, entonces, brindándonos algunos detalles sobre esta vuelta a clases que